Muy bien, vamos a empezar esta séptima sesión de la asignatura de Bases Físicas del Medio Ambiente. Y vamos a recordar el documento que abrimos la semana pasada. Del capítulo 7, ¿no? Donde teníamos pues el cálculo de potenciales de campos eléctricos de distribuciones continuas de carga, y además de cargas puntuales, campos eléctricos y potenciales trabajos eléctricos, ¿no? Entonces estuvimos viendo algunos ejemplos, dado que este tema pues es bastante bastante tedioso, ¿no? Vamos a ver más ejemplos, ¿no? Más ejemplos, digamos, de aplicación de todo aquello que estuvimos ya introduciendo el otro día. ¿De acuerdo? Bien, pues asimismo también quisiera abriros aquí estos documentos que os pueden ayudar para hacer ejercicios. Aquí tenemos esta PEC 1, otra PEC 2 y otra PEC 3. Muy amable, gracias. Aquí tenemos, pues, estos tres, digamos, archivos que sí que sería adecuado que lo tuvieseis presente. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ver, ¿no? A ver algunos ejemplos de los que tenemos aquí, pero también, permitidme que os vaya a poner de la pizarra, Vamos allá. Bien. En primer lugar, fijaos. A ver. Bueno, vamos a borrar esto, que no nos va bien. Aquí. Vamos a volver a dibujar los ejes. Anda. Un momentito. No nos va bien. Un momento, Bueno. Bien, vamos a considerar, ¿no?, dos cargas bueno, veamos ahora. En los puntos A0 y menos A0, ¿no? Dos cargas Q idénticas. Y tenemos una tercera carga en el punto 0B, una carga Q' negativa, ¿no? Y queremos saber cuál es la fuerza resultante, ¿no?, que ejercen estas dos cargas Q sobre esta carga Q' en el punto A y en el punto B, que sería el punto 0, 0. Mirad. Aquí tenemos una fuerza eléctrica atractiva y otra fuerza eléctrica atractiva. Y aquí la fuerza resultante. Un F1 y un F2. Esta sería la fuerza resultante. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que las componentes horizontales de la velocidad se van a compensar. Esta componente horizontal y esta componente horizontal se compensa. Y solo nos queda la componente vertical dirigida hacia abajo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué vale la distancia? La distancia R sería A cuadrado más B cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Pero cómo sería la componente Y? ¿La componente Y cómo sería? Bueno, si este ángulo, vamos a ver, bueno, no sabemos por qué esto se queda aquí. Aquí tenemos esto, aquí tenemos esto otro, ¿no? Y evidentemente este sería un ángulo Z y este sería el mismo ángulo Z. Nos damos cuenta que F1i es F1 por el seno de Z. F1 por el seno de Z. ¿Vale? Y F2i sería F2 por el seno de Z. Pero son iguales ambas fuerzas. O la fuerza total sobre el eje i sería 2 veces F1 por el seno de Z. ¿Y qué es? ¿Y qué es el módulo de F1? El módulo de F1 sería K por Q' partido la distancia al cuadrado. La distancia al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado. ¿No? A cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? ¿Y qué vale el seno de Z? El seno de Z es igual a cateto opuesto, que sería B, partido de la hipotenusa, que es raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Por lo tanto, F sub pi, el módulo de esta fuerza, sería 2 veces KQQ' partido, ojo, bueno, aquí por B, ¿no? Y por A cuadrado más B cuadrado elevado a ¿qué? A 3 medios. Elevado a 3 medios. ¿De acuerdo? Elevado a 3 medios. Esto sería F sub pi. Elevado a 3 medios. Eso sería lo que valdría la fuerza en ese punto. ¿Qué valdría la fuerza en el punto B? Pues sería en el punto A. En el punto B, tendríamos, si la carga Q' estuviera en B, tendríamos una fuerza de atracción hacia la derecha, una fuerza de atracción hacia la izquierda, y veríamos que la fuerza resultante en B sería nula. Sería la fuerza en A. Sería nula. Por lo tanto, la fuerza no es constante. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, ¿qué valdría el trabajo necesario para trasladar esta carga Q' de A hasta B. ¿Qué valdría este trabajo? Bueno, el trabajo para trasladar una carga Q' de A a B sería Q' por VA menos VB, siendo Q' el valor de la carga que se traslada y VA y VB el potencial eléctrico en A y en B. VA y VB el potencial eléctrico en A y en B. ¿Qué sería VA? VA sería el potencial eléctrico que crea la carga 1 en A más el potencial eléctrico que crea la carga 2 en A. Es decir, K por Q partido la distancia. ¿Qué vale la distancia? Era la hipotenusa, si os acordáis. Raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Más K por Q partido raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, 2KQ partido raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Cuál sería el potencial en B? Sería el potencial eléctrico de 1 en B más el potencial eléctrico de 2 en B. Sería K por Q partido de la distancia que es A. KQ, la distancia que es A. Fijaos, ¿eh? La distancia es A. ¿De acuerdo? ¿Eh? La distancia es A. Bien, entonces, el trabajo para trasladar una carga Q' de A a B será Q', cuidado que es negativa, por VA, esta expresión, menos VB. ¿Vale? Ya está. ¿Sí? Ahora bien, ahora otra cuestión, ¿no? Este trabajo que será un trabajo realizado por las fuerzas del campo, porque es atractivo. Pero otra cuestión sería que nosotros dejásemos esa carga ahí, la abandonásemos y quisiéramos determinar con qué velocidad llegaría en B. ¿Con qué velocidad llegaría en B? ¿Eh? ¿De acuerdo? ¿Con qué velocidad llegaría en B? Entonces, pensemos en el planteamiento, ¿eh? Es si que esta carga Q' vaya de A a B, ¿no? Lo abandonemos aquí con una velocidad en A 0 y queremos saber con qué velocidad llegará en B. Aquí tendremos un potencial eléctrico A, que sabemos cómo calcularlo, y un potencial eléctrico B. ¿Por qué va a ir? Porque la fuerza resultante va dirigida hacia abajo. Una fuerza resultante, bueno, F sub una fuerza F en A, que hemos visto antes, que va dirigida hacia, se habían compensado las componentes horizontales y va dirigido hacia abajo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues entonces, si abandonamos esta carga Q' en A, vamos a ver con qué velocidad llegaría en B. Pues aplicando principio de conservación de la energía. Veamos. Energía mecánica en A igual a energía mecánica en B. ¿En A qué tenemos? ¿Qué energía mecánica tenemos en A? Energía cinética en A más energía potencial en A. Energía cinética en B más energía potencial en B. Un medio de M V sub A cuadrado más Q prima por VA es igual a un medio de M V sub B cuadrado más Q prima por V sub B. V sub A es cero y la incógnita es V sub B, la velocidad en B. Sería la velocidad en B. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos calcular la velocidad en B despejando Q' VA menos VB igual a un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. La velocidad en B es 2Q' por VA menos VB. Partido por M. ¿Vale? Y a partir de aquí tendríamos la velocidad en B. La velocidad en B. ¿De acuerdo? Esa sería la velocidad que tendría la partícula, esa carga negativa, en B. ¿Qué nos falta de dato? La masa. La masa de esa partícula. Esta masa de esa partícula, que nosotros la podríamos asimilar como una carga negativa, pues a un múltiplo de la masa del electrón. Por ejemplo, 10 veces la masa del electrón. ¿Vale? Ya sabéis que la masa del electrón es 9,1. No, perdón. Sí, 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilos. ¿De acuerdo? Bien. Este sería el ejemplo que quería que viéramos. Vamos ahora a pasar a condensadores. ¿Qué pasa cuando se utiliza, introduce un dieléctrico, cuando se separan las placas, etcétera? Bien. Mirad, vamos a considerar un condensador plano, que dispone en sus placas. Tenemos una carga menos Q y una carga más Q. Más Q y menos Q. Más Q y menos Q. ¿Vale? ¿Las líneas de campo cómo serían? Las líneas de campo irían de la placa positiva a la placa negativa. Las líneas de campo siempre van de puntos de mayor a menor potencial. Y ya vimos que entre las placas de un, ¿no?, de un condensador, el campo eléctrico resultante era sigma partido de 0 sub 0. Siempre que epsilon sub 0, ¿no?, sea la constante de eléctrica en el vacío o aire. ¿De acuerdo? Constante de eléctrica en el vacío o aire. ¿Sí? ¿No? ¿Qué valía la diferencia potencial VA menos VB? Pues sería E por D. E es constante. Si nos movemos en la misma dirección y sentido que las líneas de campo, pues será simplemente sigma partido por epsilon sub 0 y por D. ¿Y qué vale la capacidad del condensador? La capacidad del condensador es la carga de una de las armaduras partido la diferencia potencial que hay. Sería la carga, claro, la carga la podemos poner también en función de la densidad de carga, ¿eh? Recordemos que la densidad superficial de carga, sigma, es Q partido por S. Pues la carga la puedes pensar como sigma multiplicado por S partido VA menos VB, que es sigma por D partido epsilon sub 0. Por tanto, la capacidad sería epsilon sub 0 por S partido por D. Esta sería la capacidad de un condensador plano en cuyo, digamos, estuviese el vacío aire. ¿Cuál sería la energía almacenada? ¿Cuál sería la energía almacenada? La energía almacenada por el condensador, la podemos expresar, la podemos calcular nosotros. Claro, un condensador, pensemos una cuestión. C es una, es, la capacidad es carga, perdón. La capacidad es carga partido por potencial, ¿no? Sí. Sabemos que el trabajo eléctrico, la energía, el trabajo de carga, sería, lo podemos expresar como V diferencial de Q, siendo diferencial de Q la carga que va adquiriendo. Y V, ¿qué sería? Q partido por C. Por lo tanto, la integral de esto, ¿qué sería? De 0 a Q. Un medio de Q cuadrado partido por C. Un medio de Q cuadrado partido por C. Esto sería, pero no solo es esta expresión, podemos jugar con C igual a Q partido por V y decir que sería un medio de Q por V o también un medio de C V cuadrado. Cualquiera de las tres expresiones nos permite establecer la energía de un condensador. Ahora bien, si nosotros ahora queremos saber, por ejemplo, qué trabajo hay que realizar para separar las láminas de este condensador desde una distancia D a una distancia 2D, ¿no? ¿Qué trabajo habrá que realizar para separar las láminas de este condensador, ¿no?, desde una distancia D hasta una distancia 2D? ¿Sí? Vamos a verlo. Entonces, mirad, el trabajo se puede expresar como un medio, por ejemplo, es decir, si nosotros separamos las láminas de este condensador sin modificar la carga, sin modificar la carga, ¿vale? Entonces podemos utilizar la fórmula Q cuadrado partido por C, ¿vale? Pues sería la energía almacenada, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros cambiamos la capacidad? Epsilon sub 0 por S partido D. La distancia es 2D. Bueno, ¿cuál será la energía almacenada en ese nuevo condensador? Pues un medio, ¿no? De 2, de Q cuadrado. Donde tendremos la misma capacidad, si un sub 0 por S partido por D, que es C. ¿Eh? Que es C. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esta cuestión? Que la energía almacenada, ¿no? Sería el doble. ¿Sí? Sería dos veces W. Entonces, ¿qué trabajo habría que realizarse? Incremento de W, ¿qué sería? Pues W prima menos W. ¿No? ¿Qué me quedaría? Pues como W prima es dos veces W, me quedaría esta expresión. Y esa sería la energía que habría que comunicar. Que habría que comunicar. Que comunicar para separar las láminas de este condensador, que están separadas a una distancia D, a una distancia 2D. ¿Eh? A una distancia 2D. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Mm? Habría que, digamos, que comunicarle una energía, igual en este caso a ese valor de la energía inicial, porque la duplicaríamos. Todo esto manteniendo la carga, si se mantiene la carga, manteniendo constante la carga. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ahora bien. ¿Qué pasa cuando un condensador introducimos un dieléctrico? Vamos a ver. Introducimos un dieléctrico, epsilon prima, estando conectado el condensador a la fuente de tensión. ¿Qué quiere decir esto? Introducimos, ¿no? Un dieléctrico, epsilon prima, estando conectado el condensador a la fuente de tensión. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que quiere decir esto es que V prima es igual a V. La diferencia potencial es la misma. Pero cambia la capacidad del condensador. Es epsilon sub R por epsilon sub 0 por S partido por D. Es decir, es epsilon sub R por C. Epsilon sub R por C. La nueva capacidad. La nueva capacidad al introducir un dieléctrico es epsilon sub R multiplicado por C. Epsilon sub R multiplicado por C. Sería la nueva capacidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto sería la nueva capacidad. El voltaje es el mismo. ¿Y cuál sería la nueva carga? Pues la capacidad es q' partido por v'. Por lo tanto, q' sería c' por v'. ¿Y qué es c'? Es lo superior por c. ¿Y qué es v'? V. O q' es igual a ese non super por q. La nueva carga, la nueva carga es epsilon sub r por q. La nueva carga, epsilon sub r por q. La carga aumenta en un factor epsilon sub r. La carga aumenta en un factor epsilon sub r. ¿Y la energía almacenada? ¿Cuál es la energía almacenada? Energía, pues sería un medio, pues, no sé, se puede poner de q prima. Un medio de q' por v', por ejemplo, y en este caso sería un medio de epsilon sub r q por v. Es decir, la energía almacenada estaría multiplicado por un factor epsilon sub r. La energía almacenada estaría multiplicado por un factor epsilon sub r. ¿De acuerdo? Es decir, aumentaría la energía almacenada por el condensador al introducir un dieléctrico estando conectado a la fuente de tensión. Pero ahora pensemos en otra situación, que es B, introducir el dieléctrico sin estar conectado con la fuente de tensión. Sin estar conectado en la fuente de tensión. Sin estar conectado con la fuente de tensión. ¿Qué pasa ahora? Si no está conectado con la fuente de tensión, el voltaje ya no cambia, ya no es constante. La tensión no es constante. Si yo el condensador ya no lo tengo conectado, ya no lo tengo conectado en la fuente de tensión, ¿no? ¿Sí? Si ya no lo tengo conectado en la fuente de tensión, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que lo que se mantiene constante es solo la carga. Q' es igual a Q. Q' es igual a Q. ¿De acuerdo? La capacidad está multiplicado por un factor C. La capacidad está multiplicado por un factor C. Epsilon sub R, perdón. La nueva capacidad sería epsilon sub R por C. La nueva capacidad. ¿No? ¿Y qué pasa con el voltaje? Pues sabemos que la capacidad es carga partido por voltaje. Si ponemos primas, el nuevo voltaje sería Q' partido C'. Como la carga es la misma y la capacidad es epsilon sub R por C, me quedaría V partido por epsilon sub R. ¿Eso qué quiere decir? Que al introducir el dieléctrico, sin estar conectado a la fuente de tensión, se produce una disminución de la diferencia potencial. La energía almacenada, que es un medio, por ejemplo, de Q por V, da igual lo que queráis, en este caso Q' por V'. Un medio sería un medio de Q por V partido por epsilon sub R. Es decir, sería la nueva energía, la energía antigua partido por epsilon sub R. Es decir, que la energía almacenada por el condensador disminuiría en un factor epsilon sub R. La energía almacenada disminuiría en un factor epsilon sub r. Es disminuida en un factor epsilon sub r. ¿Por qué? Porque ha habido que hacer un trabajo para introducir el dieléctrico, ¿no? Está claro, ¿no? Y mantener, para manteniendo esa carga. Bueno, ya estaría. Bien, disminuiría en un factor epsilon sub r. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos introducido esta cuestión que era importante, ¿no? Y vamos a ver. Si os parece, voy a abrir ahora a un archivo de los que hemos visto aquí. Vamos a... Bueno, tenía aquí también otro interesante. Un momentito. Que cayó en un examen también. Vamos a ver. Dice aquí: un cable con densidad lineal de carga lambda, dice la menos 6 coulombios metro, corre a una altura D sobre una superficie horizontal. Bueno. Entre la superficie y el cable hay una partícula de masa. Bueno, tenemos el cable, entenderemos que el cable es así, ¿vale? Y aquí abajo hay una superficie. Una densidad lineal de carga lambda. Igual a 10 elevado a menos 6 coulombios metro. 10 elevado a menos 6 coulombios partido por metro. ¿De acuerdo? Está a una altura de... ¿Sí? Entre la superficie y el cable hay una partícula de 10 elevado a menos 3, ¿no? Una carga negativa. ¿A qué altura H sobre la superficie podrá estar en equilibrio dicha partícula? ¿Qué trabajo habrá que realizar para desplazar la partícula desde una altura H hasta la superficie horizontal? Bueno. Bueno, habría que ver, en primer lugar, cuál es el campo eléctrico creado por una corriente rectilínea indefinida, ¿no? Eso lo tenemos, lo podríamos deducir por Gauss, si queremos. Pero bueno, no tendríamos por qué hacerlo. El campo eléctrico es perpendicular al hilo, ¿no? Y tendría, evidentemente, iría hacia abajo ese campo eléctrico. Pero como la carga eléctrica es negativa... Este sería el campo eléctrico. ¿Y el campo eléctrico qué vale? Bueno, lo tenemos en el archivo que hemos comentado, ¿no? Y si queréis, lo voy a apuntar aquí, El campo eléctrico sería lambda partido 2pi epsilon sub 0 r, campo eléctrico. Bueno, vemos que el campo eléctrico es inversamente proporcional a la distancia, pero la fuerza eléctrica, evidentemente, va hacia arriba, la fuerza eléctrica. ¿Qué tenemos más? El peso. El peso que iría hacia abajo, ¿vale? Entonces tiene que haber un equilibrio. Dice, ¿a qué distancia tiene que estar para que se equilibre, ¿no? Entonces, bueno, está claro que la fuerza eléctrica más el peso ha de ser igual a cero. La fuerza eléctrica es igual a menos el peso. La fuerza eléctrica, ¿a qué es igual? Al campo eléctrico por Q'. Q', ahora diremos lo que vale. Q' vale 10 elevado a menos 7 Q'. 10 elevado a menos 7 coulombios. Y la masa, 10 elevado a menos 3 kilos. El módulo tiene que ser el mismo, y la E es lambda partido 2 pi epsilon sub 0 r, ¿vale? Por Q' igual a mg. Pues a partir de aquí nosotros despejamos r. O sea, lambda Q' partido 2 pi epsilon sub 0 mg. R sería la distancia a la cual tendría que encontrarse la carga del hilo conductor, para que estuviese en equilibrio. Es decir, esta distancia sería R. Pero no me piden esta distancia. Me piden a qué altura de la superficie. H. Bueno, pues H será igual a D menos R. Y ya está. Sí. H igual a D menos R. No tenemos otra opción, ¿eh? D es un dato, R lo tenemos aquí calculado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Veamos. ¿Qué trabajo habrá que realizar para desplazar la partícula desde esa altura H hasta la superficie horizontal? ¿Qué trabajo habrá que realizar para trasladar esa partícula Q', que es negativa, perdonadme, la había puesto, porque lo habíamos comentado antes, que era menos 10 elevado a menos 7, y la masa es 10 elevado a menos 3 kilos. ¿Qué trabajo habría que realizar para trasladar esta carga Q' desde este punto a una distancia R, ¿no?, hasta una distancia D, ¿no? ¿Vale? Bueno, estando ahí en equilibrio, ¿no? Bueno, el trabajo el trabajo es igual a la diferencia de energía potencial. A inicial menos final. ¿Vale? Sería igual. Bueno, vamos a pensarlo un poco, ¿eh? La energía potencial en A, ¿a qué será debido? A la energía potencial gravitatoria que tiene la masa, está a una distancia de la base, ¿de cuánto? De D menos R. Pero también es debido a esa Q' por el potencial en A. ¿Vale? ¿Y en B, abajo del todo? Sería, la energía potencial sería cero porque abajo del todo del plano la altura sería cero, ¿no? Más Q' por el potencial en B. Por lo tanto, el trabajo para trasladar esa carga Q' de A a B sería mg D menos R más Q' por VA menos VB. Q' por VA menos VB. ¿Sí? ¿Cómo calculamos esta diferencia de potencial? Pues habrá que integrar. El campo eléctrico es lambda 2 pi epsilon sub 0 R. Entonces, VA menos VB sabemos que es integral de diferencial de R. De A a B. VA menos VB es lambda 2 pi epsilon sub 0 R diferencial de R. De RA a RB. ¿Y qué es RA y RB? Bueno, RA y RB lambda 2 pi epsilon sub 0 neperiano de R. De RA a RB. RA sería a qué distancia nos encontramos del hilo. RA. R minúscula, ¿no? A una distancia R minúscula. R minúscula que es la que tenemos ahí. Y la otra nos encontraremos a una distancia D. De R a D. Por lo tanto, esta diferencia de potencial sería lambda partido 2 pi epsilon sub 0 neperiano ¿de qué? RB. ¿Qué es RB? ¿Qué vale la distancia? La distancia hemos dicho que era D, ¿no? D, muy bien. Y RA es R, ¿eh? Donde R ya habíamos calculado antes. Pues fijaos, tenemos esta expresión, pese a que Q' es negativa, ¿eh? Había que sustituirla numéricamente con los datos que tenemos, ¿eh? Sí. Pero con esto tiene que haber quedado, ¿no? Más o menos claro este ejercicio, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver este examen, esta P, perdonad. Bueno. Un momento. Este era, sí, este es lo que quería comentaros. Voy a ponerlo más grande. Vosotros lo podéis descargar, ¿eh? Dice aquí que a lo largo del eje Z tenemos un hilo infinitamente largo, con una densidad lineal de carga uniforme, rodeado, ¿eh?, por una superficie cilíndrica, también infinitamente larga, ¿eh?, de un radio determinado y densidad de carga sigma. ¿Qué relación debe haber entre lambda y sigma para que el campo eléctrico en un punto A exterior sea cero? ¿No? En un punto exterior. En particular, ¿qué debe valer si lambda, y sigma, pues si sigma vale tal expresión? Bueno, aquí, si queréis, vamos a volver a la pizarra, vamos a ver este planteamiento, por lo menos veis el enunciado y veis por dónde vamos, pero esto va a ser ya lo último que hagamos hoy. La idea es la siguiente. A ver, Es decir, tenemos un cilindro una distribución cilíndrica, de densidad de carga sigma. Un hilo conductor indefinido. Esto es lambda. ¿Vale? Y queremos saber, bueno, esto tiene un radio R. Y queremos saber, bueno, qué relación tiene que haber valores de lambda y sigma para que el campo eléctrico en un punto exterior sea nulo. Para que el campo eléctrico en un punto exterior sea nulo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el campo eléctrico creado por un hilo conductor a una distancia determinada? Ya lo tenemos, lo hemos visto, ¿no? sería lambda partido 2 pi epsilon sub 0, 1 partido por r. Entonces sería por el hilo conductor. ¿Y por la superficie? Por la superficie cilíndrica, ¿cuál sería el campo eléctrico? El campo eléctrico creado por una superficie cilíndrica de densidad de carga sigma sería, lo tenemos en el archivo, en el capítulo 7, ¿no? Si queréis. A ver. Aquí estaba, ¿no? Un hilo conductor. Bueno, espera, el campo eléctrico que va por una superficie esférica, por un hilo infinito, no lo tenemos aquí. Bueno, vale. Pues nada, lo calculo en un momento. No hay ningún problema. Lo calculamos en un momento. A ver. Bueno. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues es aplicar Gauss, ¿no? Veamos. El flujo para una superficie externa, el flujo sería igual a la carga que hay encerrada partido la constante dieléctrica. ¿Y cuál es la carga que hay encerrada? Sigma, la densidad superficial, por 2πr por la longitud partido la constante dieléctrica. Y el flujo, por definición, sería el vector campo por la superficie. ¿No? A este le podemos llamar R mayúscula, radio del cilindro, y si estamos en un punto exterior serían 2πr por L, ¿no? La superficie. Si igualamos, el campo eléctrico sería igual a sigma 2πr mayúscula L partido 2πr minúscula L epsilon sub 0. Es decir, sigma por R partido epsilon sub 0 y R minúscula. Esta sería la expresión, ¿no? Del campo eléctrico creado por este cilindro en un punto exterior. ¿Sí? Bueno, pues es que la expresión del campo eléctrico, ¿no? Creado en un punto para R mayor que R mayúscula, sería la suma de estas dos contribuciones y siempre dirigidas hacia afuera. ¿Vale? Siempre dirigidas hacia afuera. Por lo tanto, tendríamos sería lambda partido 2pi epsilon sub 0 r más sigma r mayúscula partido epsilon sub 0 r minúscula. Si nosotros queremos que el campo eléctrico sea nulo en el exterior, esto tiene que ser igual a cero. Tiene que ser igual a cero. Y aquí, igualando, ¿no? Veríamos la relación que tiene que haber entre lambda, sigma y R. Es un poco lo que tenemos ahí, ¿eh? Ahora pensemos una cuestión. Si esto es cero en un punto exterior, el potencial eléctrico en el parte exterior va a ser constante e igual al que hay en la superficie. ¿De acuerdo? Vamos a volver al archivo si queréis. Parece que era este, ¿no? Aquí estábamos. ¿Vale? Aquí lo tenemos, ¿no? Sigma 2πr, ¿no? Bueno, habría que, ¿no? Tenéis la expresión, ¿no? Si lo veis. Aquí tenéis la expresión. Uy, no puedo dibujar encima porque se me va a estar aumentado. Tengo que volver atrás. A ver, aquí. A ver, un momentito. Ahora, aquí lo tenéis, ¿no? ¿Vale? Bueno, si lo aumentamos, y acabamos ya, ¿eh? Fijaos cómo el campo eléctrico, ¿no? La expresión del campo eléctrico, bueno, para calcular el potencial, esto es un error que tiene este archivo, ¿eh? Donde pone aquí E, ¿eh? Es V ya. Me he equivocado. Esto es un V, ¿eh? Miradlo bien y yo creo que lo podéis seguir y vais a ver cómo, qué relación tiene que haber, qué tiene que haber el sigma y el potencial eléctrico. Acordaos que como es nulo el campo eléctrico, tiene que ser constante en un punto exterior e igual al valor de la superficie. Muy bien, pues nada más y muchas gracias.